I'm turning now to the Gospel of Luke, chapter 19 and verse 12.
Voy ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 12. Lucas 19, 12, donde encontramos las siguientes palabras de Cristo en una parábola. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Estas palabras son la introducción de la parábola que se llama Parábola de las 10 minas. Y ahora, el tema que tenemos ante nosotros es dónde invertimos el alma. Cada uno de nosotros tenemos un alma y tenemos que pensar en dónde invertimos el alma durante nuestra vida. A mí me parece que este es el gran tema de esta parábola notable. El Señor Jesucristo iba pasando, iba de camino de Jericó a Jerusalén y estaba en ese camino. Está casi al final, o estaba casi al final de su ministerio terrenal. Muy pronto iba a ser tomado y el Señor Jesucristo permitiría que fuese tomado. Él muy fácilmente podría haber evitado esto, pero era su propósito al venir. Él iba a ser tomado, iba a ser juzgado de una forma muy injusta, de una manera errónea, y después sería crucificado en la cruz del Calvario. Todo esto era parte del plan divino para la salvación, de modo que así pudiese representarnos y Dios el Padre pondría sobre su Hijo todo el castigo que era debido a aquellos que serían redimidos por el Señor Jesucristo y perdonados por el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo llevaría y pagaría nuestro castigo. Ese es el plan divino de la salvación. Ahora Él ya se está aproximando a esto porque era el final de su ministerio terrenal. Y Él nos dice esta parábola en parte para poder corregir el malentendido de muchas de las personas, incluso de aquellos que le seguían, porque muchos pensaban que a pesar de su poder divino y a pesar de las cosas que Él podía hacer, muchos pensaban que Él sería un liberador y Mesías terrenal. Y el texto nos dice, antes del versículo que leímos, ellos pensaban que el reino de Dios estaba a punto de aparecer. Ellos pensaban para sí mismos, este es el Mesías y Él va a tomar control, Él va a controlar la nación y de alguna forma, a través de su gran poder, Él va a expulsar a los romanos que nos invaden. Y de alguna forma nos va a hacer una gran nación una vez más. Ellos pensaban de una forma física y humana, como lo hemos descrito, que su liberación iba a ser terrenal, política, incluso. Que el Señor Dios iba a darles. Muchos de ellos no entendían aún que Cristo había venido ante todo para sufrir y morir, para poder hacer expiación por los pecados. Muchos de ellos no entendían el plan divino de salvación. Muchos de ellos lo entenderían a su debido tiempo y van a entender mucho más después de su crucifixión y después de que hubiese resucitado de los muertos. Y esta parábola tiene un tipo de fusible puesto en ella. Cuando Cristo dio esta parábola, el fusible, no, el interruptor no estaba conectado, por así decirlo, y muchas parábolas iban a estar en la mente de las personas, en sus memorias, y en particular en la memoria de sus seguidores. Y después de su resurrección, cuando la iglesia del Nuevo Testamento comenzará, y en particular después del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue dado, ellos entendieron mucho más claramente muchas cosas. Muchos de ellos comprenderían el significado de las parábolas de una forma mucho más clara. Así que una de las partes de esta parábola era para advertir que el reino de Dios no aparecería inmediatamente y también para enseñar verdades espirituales, más de una de hecho, pero una de estas verdades es la que vamos a tratar de explicar y aplicar esta noche. La parábola esencialmente es al respecto de él. Déjenme que lea una vez más el versículo 12. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Bueno, de hecho, eso es exactamente lo que él habría de hacer. Él habría de ir al Calvario, después se levantaría de entre los muertos, después ascendería al cielo, el cual es el país lejano, por así decirlo, y después la edad cristiana, la época cristiana comenzaría en la tierra. Y durante la época cristiana, no sabemos cuánto duraría, y nosotros ya sabemos que pasaron 2000 años después de la venida de Cristo, tal vez no tenemos mucho más, tal vez más de lo que nos damos cuenta, no lo sabemos, pero de cualquier forma, la época cristiana, en la cual el mundo continuaría en su forma rebelde, indiferente a Dios, pero aún así Dios estaría reuniendo un pueblo para sí mismo, de una forma eterna, trayéndoles a los pies de Cristo, salvando sus almas, trayéndolos a una relación para con Él, bendiciéndoles a través de la vida, reuniéndoles por toda la eternidad. Y cuando los redimidos, todos los redimidos, estuviesen completos, entonces Cristo volvería. Y Él volverá. Él volverá y entonces el juicio sucederá y tomará su reino. Está hablando de una forma, en cierta forma, de Él en esta parábola. Sin embargo, este tema no lo vamos a expandir en este día. Y dice entonces, cierto hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y esto es fascinante. Versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. 10 minas, como dice el griego, las cuales eran unidades de peso y de valor monetario que representaban unos 3 o 4 meses de salario. Y esto, desde luego, es un número simbólico, obviamente, pero representaba una cantidad sustancial de dinero. Entonces llamó a sus 10 siervos y les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Comerciad, invertid, negociad. Y eso es el llamamiento de la parábola. Y después el pasaje continúa. Y había ciudadanos que le odiaban y que enviaron un mensaje detrás de él diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Es el versículo 14. Y esto lo vemos así en el mundo. Ahí está Cristo, está a la diestra del Padre. Él está en la gloria, pero el mundo, a medida que avanza la historia, se aleja más y más y manifiesta su rebelión en contra de Cristo y de Dios. Y esto es verdaderamente cierto con la sociedad en este momento en el que vivimos. Y veamos el versículo 13 una vez más. Llamó a sus 10 siervos, les dio las 10 minas y les dijo, ocupad mientras vengo. ¿Y qué es lo que significa esto? Negociad. Hay que hacer algo con este dinero. ¿Quiénes son estos siervos? Bueno, hay muchas aplicaciones de esta parábola, muchas formas de aplicarla. Principalmente también, bueno, una de las aplicaciones es una advertencia a los judíos, lo cual no vamos a discutir esta noche. Pero también hay una aplicación de esta parábola, y una muy clara, la cual aplica a cada ser humano. Judío, gentil, no judío, toda tierra, toda nación, durante todas las épocas de la historia hasta que el Señor vuelva. Todos estamos en cierta forma descritos a través de estos 10 siervos. Estos 10 siervos, ¿quiénes son? Bueno, veamos lo siguiente. Esta es uno de los significados y una de las aplicaciones de la parábola. Estos siervos, obviamente, tenían un cierto grado de privilegio. Ellos sabían al respecto de quién era esta persona. Ellos trabajaban por él en la misma casa, probablemente una casa, un palacio tal vez. Él es el hijo de un rey. Así se le describe aquí, como un noble. Y más tarde leemos que él es un gobernador, de hecho. Entonces ellos sabían esto. Ellos sabían sus características, sabían al respecto de él, de este hombre noble, pero no eran verdaderamente fieles. Uno le obedece, invierte su mina, y también el segundo. Y después el tercero no lo hace, no sabes al respecto de los otros, tal vez muchos de los otros también se rebelaron en contra de él y no invirtieron, no comerciaron, no negociaron, no lo sabemos, pero son un grupo mezclado, algunos eran fieles, otros no eran fieles. Así que ¿a quién representan? Bueno, ellos representan a cada uno, a cada persona que tiene una mina, en este sentido. A cada persona que tiene una conciencia de que Dios está allí, que saben algo al respecto de Él, que tienen, a pesar de que sea vago, que tienen un instinto o una conciencia de que Dios existe, de que el creador inteligente y majestuoso del cosmos está ahí. Y eso es un instinto que todo ser humano tiene. Incluso cuando vemos las estadísticas del gobierno del Reino Unido, los últimos censos preguntaron hicieron preguntas religiosas. Y la mayoría de las personas en la población británica respondieron de forma que reconocían o creían en alguna forma de deidad. No eran ateístas, no eran ateos después de todo. Los ateos eran una minoría muy pequeña en este censo. Y la mayoría sobrecogedora creían o creen en una cierta divinidad, en algún dios. Tal vez no entienden al respecto de este dios, tal vez no conocen mucho de Dios, pero la gran mayoría de personas que respondieron que sí creían en cierta deidad era muy grande. Y los que decían no creo en Dios eran muy pequeños, muy pocos ateos, verdaderos ateos. Y esto no nos sorprende porque todos nacemos con este instinto respecto de Dios. Y esto lo vemos muy frecuentemente. Si alguna vez han leído alguna biografía o alguna de las narraciones de la Segunda Guerra Mundial, que por ejemplo alguien que era soldado y escribió esto, la mayoría de ellos, casi todos, te explican cómo oraban. Y también dicen que todo mundo oraba en tiempos de peligro. Todos los pilotos, todos los soldados, incluso aquellos que no querían admitirlo, incluso aquellos que no querían ser vistos orando, confesaban que ellos también oraban cuando tenían temor. Eso es un instinto inescapable, un instinto que tenemos ahí, el creer en Dios e incluso el acudir a Él en momentos de gran tribulación. Así que así estoy aplicando esta parábola. Todos tenemos nuestra mina, todos tenemos cierto grado de conciencia del ser y presencia de Dios. No importa cuán vago, cuán pequeño sea este instinto, todos lo tenemos. Y la orden que Dios nos da es negociar mientras vuelvo, comerciar con Él. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo invertimos esto? ¿Cómo negociamos? Bueno, pues buscamos aumentar este conocimiento. Preguntamos. Esto no nos traerá a Dios por sí mismo, pero es un paso esencial. Tenemos muchas preguntas que hacer. Tengo este instinto, por Dios, debo decirme. Tengo esta conciencia, pero no le conozco a Dios. Debo invertir este conocimiento. Tengo que hacer algo con él. Debo preguntar. ¿Puede ser conocido Dios? ¿Es posible que esto sea así? Y así es como comenzamos a negociar, a invertir lo que se nos ha sido dado. Pero uno de estos siervos no quería hacerlo. Él lo envuelve en lo que se describe como un pañuelo. Pero el término muy probablemente significa un sudario, lo cual es una tela colocada como un cadáver, y eso es muy significativo. Porque este siervo bloquea y enmudece el instinto que tiene de Dios. Y esa es mi aplicación de la parábola. Él no quiere saber. Se le da esto con lo que puede negociar, este instinto. Y no quiere hacerlo porque odia al hombre noble. ¿Acaso tú eres así? Tal vez tú nunca lo has pensado de esta forma. Tienes cierta conciencia de Dios, un instinto de que Él está ahí, pero no quieres hacer nada con este instinto, no quieres invertirlo, no quieres negociar con esto, no intentas aumentar este conocimiento, no quieres hacer ninguna pregunta. Tal vez ves a alguien leyendo la Biblia, o tal vez tú tienes una, y tal vez tú has leído alguna vez la Biblia, tal vez has encontrado algún pasaje hermoso, y algunas otras cosas simplemente no las entiendes, pero aún así la pones a un lado porque no tienes interés en Él, en Dios, y no preguntas qué es la Biblia, no preguntas qué es esta revelación divina, ¿acaso es creíble? ¿Me va a ayudar en algo? ¿Me va a informar al respecto de Dios? ¿O acaso es, como algunos dicen, un montón de contradicciones juntas en un libro? Queridos amigos, deben invertir, deben usar este instinto y conciencia de Dios. Tienen que hacer preguntas. Dios te va a hacer responsable, te va a hacer que tomes tu responsabilidad si tomas esta mina, esta cantidad de entendimiento y lo entierras, lo haces a un lado y lo envuelves con un sudario, nunca lo consideras. Eso es una es un rechazo directo de él, porque tú en principio sabes que está ahí, pero no vas a hacer nada con este instinto y Dios te va a hacer que seas responsable por esto. Un día, nosotros sabemos que hay un día de juicio venidero y también lo vemos aquí en la parábola, el hombre noble volverá, recibirá su reino, va a volver y después entonces llama a los siervos a que expliquen, a que den cuentas. Este mundo no va a continuar para siempre. Este es otro tema, no voy a quedarme con él mucho tiempo, pero un día Cristo volverá y esta presente dispensación o este tiempo será concluido. Y si vemos el mundo, es muy fácil que creamos esto. Con la tecnología y las armas mortales que tenemos hoy en día, no solamente armas limpias, por así decirlo, sino las sucias, por ejemplo, dispositivos nucleares, y todos estos dispositivos nucleares almacenándose allí, ¿acaso crees que este mundo va a durar mucho en las manos de hombres pecadores, con dispositivos que cada vez son peores? Si no leyésemos en la Biblia que Cristo vendría, de cualquier manera tendríamos que darnos cuenta que aunque no hubiese verdaderamente un Cristo, tendríamos que darnos cuenta que este mundo no iba a durar por mucho tiempo. Este mundo parece no estar diseñado para durar mucho. Los expertos nos dicen que los recursos poco a poco van a ser extremadamente limitados y después los grandes observadores de poderes mundiales y movimientos políticos nos dicen que vamos encaminados a un desastre. Eso lo podemos creer. Antes podíamos pensar que era el comunismo en contra del capitalismo, pero ahora la amenaza, el conflicto entre el mundo occidental y el Islam parece grande, esta amenaza en el futuro, y sin embargo no podemos tener certeza de estas cosas, pero podemos darnos cuenta que este mundo no va a durar por mucho antes de que haya desastres o antes de que no tengamos recursos o algo así. Y eso no es como terminará. Esto lo mencionamos tan solo para señalarles que el mundo no parece estar diseñado para durar para siempre, en este estado y condición presente. Pero Cristo volverá. Hay un día del juicio, un día en que vamos a tener que dar cuentas y después vamos a ser llamados a dar cuentas. ¿Qué hiciste con tu conciencia, con tu instinto, con tu entendimiento de que Dios estaba ahí? ¿Acaso te preguntaste a ti mismo o te dijiste a ti mismo, yo no quiero a Dios? Yo sé, yo siento que está ahí, pero yo no lo quiero. Yo quiero toda la vida para mí mismo. Yo quiero mis pecados, yo quiero las cosas que me agradan, yo quiero mi propia determinación. Yo no quiero adorar a Dios. Yo no me voy a humillar ante Él ni arrepentirme de mis pecados. Yo quiero hacer lo que yo quiera, quiero tener lo que yo quiera, quiero hacer lo que yo quiera. Tal vez le has apartado, tal vez te has deshecho de esta noción y comienzas a odiarle y comienzas a pensar que no, que es horrible, que es una amenaza a tu libertad. Piensas que es un Dios severo y tal vez no te gusta la noción de autoridad y gobierno sobre ti. ¿Acaso es así como tú te encuentras? ¿Acaso es así como piensas? Eso es un desastre. Eso es un suicidio para toda la eternidad. Y desde luego que no hay un suicidio para toda la eternidad, porque cuando venga el día del juicio, Dios nos traerá a juicio, a vivir por siempre, lejos de Él, en castigo y desesperanza, o para ser reunido con su pueblo que le han encontrado y que le han amado. Queridos amigos, vean el versículo 13 una vez más. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Queridos amigos, ¿y qué respecto de la Biblia? ¿Acaso va a decirme respecto de Dios? Sí. ¿Puedo invertir mi conciencia que Dios existe en la Biblia? Sí. No hay nada como la Biblia. Es claramente una revelación divina. Eso es la Biblia. Es claramente de Dios. Proviene de Dios claramente. Algunas personas dicen que no y ponen todo tipo de criticismos en contra de Dios y, queridos amigos, me atrevo a decir que no tienen idea de lo que están diciendo. Las contradicciones que dicen que están ahí no están ahí cuando las inspeccionamos. Las cosas que dicen ligeramente al respecto de la Biblia tan solo muestran que no tienen idea de lo que están hablando, que no entienden la Biblia. Y no entienden que no hay nada como esta palabra divina de Dios. Es al aspecto de una persona de principio a fin. Es el producto de un autor divino, de un genio divino. Es al respecto de Cristo, al respecto de la caída del hombre. La única forma en la cual podemos entender la caída del hombre es la narrativa de la caída del hombre en Génesis, en la Biblia, en el jardín del Edén. ¿Cómo puede ser que tenga una conciencia moral? ¿Puedo distinguir entre lo que es bueno y malo? Tengo estos estándares puestos en mi corazón y aún así no los puedo guardar. Soy un individuo débil. Todo hombre, toda mujer es orgulloso y orgullosa. Todo hombre y mujer cae en mentiras. Toda persona hace cosas egoístas y erróneas. Toda persona es llevada al materialismo y a adorar cosas. ¿Cómo podemos explicar esto? Tenemos los estándares, pero no tenemos el poder de cumplirlos. Somos pecadores por elección. Somos débiles. Tan solo la Biblia nos explica por qué. No hay literatura en el mundo, aparte de la Biblia, que nos explique las circunstancias de los seres humanos. Y nos dicen al respecto de Dios y de su misericordia, nos promete a Cristo desde el primer libro, habla respecto de Él. Él es como el gran hilo de toda la Biblia. A Él se le menciona en todas partes de la Biblia. El Antiguo Testamento le esperaba, Él vino en el Nuevo Testamento, y el libro de los Hechos y las Epístolas rememoran o recuerdan al Señor Jesucristo, al Señor resucitado, quien salva almas. La Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber al respecto de Dios, al respecto de su santidad. Nos dice cómo puede Él perdonar el pecado, cómo, por qué Cristo tuvo que venir, por qué tuvo que morir en la cruz del Calvario para hacer expiación por los pecados, por qué no había ninguna otra forma para reconciliarnos, para reconciliar pecadores para con Dios. Él nos explica todo esto en la Biblia. Dios no lo explica todo en la Biblia. Hay una revelación divina y es perfecta y podemos entenderla. Y nos dice respecto de nuestra alma y de nuestra necesidad de perdón, y cómo Cristo ha provisto para que podamos ser perdonados, y cómo Él trae a pecadores a sí mismos, y cómo nos puede convertir y transformar por completo, totalmente diferentes podemos ser. Estas son cosas maravillosas. ¿Acaso tú vas a preguntar, vas a investigar respecto de la Biblia, vas a rechazar la Biblia y el mensaje del Evangelio? Esto es lo que esta parábola nos pone como reto. Queridos amigos, déjenme que les diga un poco más antes de que se termine nuestro tiempo. Versículo 15. Aconteció que vuelto él, el hombre noble, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y le dijo entonces, está bien, buen siervo, porque por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. 10 ciudades, a cambio de 3 minas, 10 unidades monetarias que valían como 3 o 4 meses de salario en esos días. 10 ciudades, qué recompensa tan grande. ¿Qué beneficio, qué intereses tan grandes para él? Mucho más grande que lo que él invirtió. Tú inviertes este entendimiento pequeño y conciencia pequeña de que Dios existe. Venimos a entender la forma de la salvación, la forma en la cual podemos ser perdonados y absueltos de nuestros pecados. Invertimos eso a su debido tiempo. Encontramos a Cristo, no porque haya nada bueno en nosotros. Tan solo nosotros estamos invirtiendo el conocimiento que ya Él nos dio y el mensaje que Él nos dio. El mérito es tan solo de Cristo y en lo que Él ha hecho en la cruz. Y esto es lo que nos da la salvación. Y entonces un día, al final de la jornada de la vida o al final del tiempo, se nos da una recompensa sobrecogedora. Me gusta el número 10. No sugiero ni por un momento que el número 10 representa lo que voy a decir. Pero de la misma forma en la que las 10 ciudades son la recompensa a cambio de las 10 minas, así también hay 10 cosas, y de hecho hay mucho más, pero por lo menos 10 que recibimos de Dios cuando invertimos este conocimiento. Oh Señor, me he dado cuenta que soy un pecador malvado. Merezco ser condenado por toda la eternidad. He encontrado aquí en las Escrituras, he leído que Dios que Cristo, que es Dios, ha venido a sufrir y morir por mí, ha pagado el precio de mis pecados, y es que yo confío en Él y yo le doy mi vida a Él y me arrepiento de todos mis pecados y confío tan solo en la cruz del Calvario. Señor, cámbiame, hazme tu siervo. Y hay por lo menos 10 cosas que recibimos. No necesariamente vamos a recordarlas todas en una sola instancia, pero esta es la bondad de Dios tan grande. Primeramente recibimos perdón de pecados por todos nuestros pecados. Todo nuestro pecado y culpabilidad es borrada y Dios no lo va a tener en contra de nosotros porque somos de Cristo si es que hemos confiado en Él. En segundo lugar, tenemos una nueva naturaleza. La antigua naturaleza, la vieja naturaleza ya no nos domina. Ahora tenemos una nueva naturaleza que nos es dada. Una naturaleza mucho mejor. Ya no somos dominados por el orgullo. Hay una nueva humildad que nos es dada con esta nueva naturaleza. Ya no somos atrapados por mentiras grandes o pequeñas o deshonestidad. Tenemos una nueva integridad que el Señor nos da, y tanto que es nuevo nuestra naturaleza. Si antes, por ejemplo, éramos violentos, ahora se nos da una naturaleza en general calmada. Hay tan gran diferencia, una nueva naturaleza se nos da. Y la nueva naturaleza que nos es dada porque confiamos en Cristo y porque me he dado por completo a Cristo y porque me he arrepentido de mis pecados, y entonces Él me va a hacer nuevo. Y eso es lo que llamamos conversión cristiana, la nueva naturaleza que se nos da. Después tenemos vida espiritual. En tercer lugar, que Dios nos da nuestra alma. Al principio es como un órgano muerto que no tiene vida. Y después Dios nos da vida espiritual. Ahora podemos amar a Dios y podemos sentir que le amamos y podemos orar a Dios. La facultad de la oración se despierta en nosotros. Ahora tenemos vida espiritual que nos ha sido dada. Ahora funcionamos en una forma diferente, en un nivel diferente, y es notable. Y tenemos una nueva mente que también se nos dan. El Señor nos da y podemos entender cosas espirituales y tenemos un mejor discernimiento y entendemos nuestra Biblia y entendemos las formas en las que Dios actúa. Y un nuevo mundo de conocimiento se aclara ante nuestros ojos y vemos las cosas tan diferentes. Y después tenemos un destino eterno, una cosa después de la otra. Y estamos ciertos de estar en el camino al cielo. Después tenemos poder sobre el pecado y santidad. No es que no pequemos, pero tenemos un nuevo pecado sobre nuestro pecado que nunca tuvimos antes. Y eso es notable. Y eso es maravilloso. Y después tenemos un nuevo propósito. Tenemos instrumentalidad para Dios. Podemos servirle. Y nos damos cuenta que Dios nos usa para poder guiar a pobres pecadores hacia Cristo, para poder recibir nueva vida y nuevo vigor. Y después tenemos comunión con Cristo. Y tenemos certeza hasta nuestro último día. Y si es que llegásemos a caer en pecado y entonces atribuláramos al Señor, entonces no estamos perdidos. Incluso si Él nos tiene que disciplinar de una forma firme, Él nos traerá de vuelta a Él y nos guardará en el camino al cielo, porque una vez que Él nos ha adoptado, Él nos guarda para siempre hasta el final de nuestra vida y en toda la eternidad. Esto es lo que ganamos. No estoy sugiriendo que las 10 ciudades en la parábola representan estas cosas que acabo de decir, pero el número 10, y hay muchas cosas más, de hecho, para recordar los aspectos maravillosos de todo lo que recibimos cuando somos convertidos y cuando nuestra vida es cambiada. Hay que invertir la conciencia, el instinto que tenemos de que Dios está ahí, de que este es un universo diseñado, de que tenemos un alma. Hay que empezar a preguntar. Hay que abrir nuestra Biblia, hay que poder buscar la forma de la salvación, el camino a la salvación. Hay que invertir este conocimiento. Y se nos va a dar, primeramente Dios nos va a dar una preocupación genuina por nuestra alma. Vamos a ver nuestra necesidad de Cristo. Vamos a entender verdaderamente, como jamás lo habíamos hecho, lo que Cristo hizo por un pecador necesitado como tú. Y vas a escuchar su llamamiento, no de una forma literal, audible, sino dentro de ti, en tu mente, en tu corazón. el que dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Venid a mí, dice él, y yo te perdonaré, él dice, y yo te cambiaré, dice el Señor Jesús, y yo te haré mi hijo, dice el Señor Jesús. Queridos amigos, qué gran tragedia si al final de la vida regresamos nuestra mina a Dios y decimos: aquí está tu mina, está puesta en un sudario, no quería invertirla, no quise hacer nada con ella, no pregunté nada, no hice ninguna pregunta, porque yo sabía, y estas son las palabras de aquí, yo sabía que eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste, todo tipo de acusaciones en contra de Dios. Tú eras muy malo en mi estima, oh Dios, tú querías mi vida y yo no quería darte mi vida, es mía. Qué cosa tan terrible que digamos una cosa así a Dios. Qué actitud tan terrible que podamos desarrollar dentro de nosotros. Aquí está Dios de toda misericordia. Dios que nos mira, pecadores necesitados y perdidas. Y nos ve que merecemos plenamente nuestra condenación. Y aún así dice: voy a enviar el Hijo de mi amor, el Señor Jesucristo, para poder morir por esos hombres y mujeres y para poder comprar salvación por ellos, de modo que pueda perdonarles libremente. Y tal Dios, tú estás diciendo que es malo y que no le quieres. Y desde luego tenemos que venir a juicio. Eso es una cosa terrible, queridos amigos. Al final de la parábola el Señor dice: quitad la mina de esa persona y dadla a aquel que tiene 10 minas. Y nos decimos: ¿cómo? ¿Quitarle la mina? Tan solo tiene una mina. ¿Y quieres dársela a aquel que tiene 10 minas? Sí. Esto es una ceguera puesta de forma judicial. Este hombre, esta mujer, no quiere invertir su conciencia de que Dios existe, no quiere invertirlo, no quiere hacer nada con esto, no quiere investigar nada más. Esta persona, este hombre, esta mujer, tenía este instinto por Dios, de que Dios estaba ahí, y dice esta persona: no me digas nada más, no quiero saber. Dios va a tomar ese instinto a su debido tiempo y lo va a retirar. Ese instinto de que Dios está ahí, y vas a convertirte en una persona que ya no tienes un instinto de que Dios está ahí. Es un acto judicial o soberano de Dios de quitarte tu instinto de que Dios estaba ahí. Lo has pisoteado demasiado, lo has rechazado por demasiado tiempo, y entonces Dios te lo va a quitar, y entonces eres un caso perdido. ¿Cómo puedes entonces ya desear a Dios? ¿Cómo puedes buscarle? ¿Cómo puedes encontrar a Dios? ¿Cómo puedes saber de Él? Lo has pisoteado demasiado. Tengo que decir estas cosas, queridos amigos, por amor a sus almas. Tengo que darles estas advertencias y también tengo que darles la invitación gloriosa del mensaje del Evangelio: arrepentimiento y perdón de pecados. Cuán grande es la misericordia de Dios, cuánto le necesitamos. Vengan, amigos, a Jesucristo, quien en un amor maravilloso ha sufrido y ha muerto por pecadores que no merecían esto. Investiguen todo lo que puedan al respecto de Él. Denle, entréguenle su vida a Cristo. Pregúntenle, pídanle a Cristo que Él les perdone. Rindan todo ante Él. Y oh, cuánto va a ser por ustedes y cuánto les va a dar si ustedes se arrepienten verdaderamente. Y Él les va a hacer sus hijos. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre celestial de gracia, recuérdanos, Señor. No permitas, oh Señor, que te despreciemos, Señor, que despreciemos tu tan grande misericordia y la obra del Señor Jesucristo, tu Hijo eterno, Hijo de Dios. Oh Señor, no permitas, Señor, que seamos tan tontos y tan necios y tan malvados, Señor. Mueve nuestros corazones, oh Señor, tráenos a Cristo, quien tan solo puede darnos perdón por todos nuestros pecados y vida eterna. Oh Señor, que pudiésemos encontrarle, que pudiésemos glorificarle y pudiésemos amarle y servirle. Oh Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros. Te suplicamos en el nombre de nuestro Salvador y por amor a su nombre. Amén.